Dio testimonio a un joven que tuvo cinco embarazos fallidos y cómo Dios, a través de una oración, le dijo que le iba a conceder a un hijo. Te invito a que veas el siguiente testimonio de René Padilla.
Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en otro testimonio. Esta ocasión nos acompaña nuestro hermano René Castillo, que después de casi 2 años que empezó con el proyecto y fue uno de los primeros que se dio la oportunidad para ser pionero en este proyecto que es para Dios. Entonces, ¿qué tal, René? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarte nuevamente después de 2 años de la primera entrevista.
La primera entrevista justamente en este lugar, casi con el mismo foco, mismas sillas, un poco ya más viejos, pero
Sí,
viejos los cerros, ¿no?
sí,
Entonces, digamos,
sí,
más
sí.
experimentada, más añejos, como bien los vinos.
Sí.
Entonces, gracias por esta oportunidad. Digo, sé que ahora tu vida es un poco más complicada en los tiempos por tu trabajo ahora que estás fuera de la ciudad, pero ahora sí que gracias por la disposición y las ganas de querer compartir con la gente.
No, no, gracias a ti por venir, por estar buscándonos. La verdad es que es complicado cuando no está uno viviendo aquí en casa entre semana y se complica por el tiempo, pero afortunadamente ahora tuvimos oportunidad y había que aprovechar para llevar a cabo la segunda
La
entrevista.
segunda. Y comentarios al principio, antes de empezar, que me acuerdo que las pasadas grabamos y ya cuando me iba a despedir, me dice, hay que grabar otro, ¿no? Porque estaba padre esto. Y
Sí.
mira, después de 2 años se dio esta otra oportunidad. Entonces, pues, así va a ser, ¿no? Capaz así, la próxima en otros 2 años, a ver qué ha pasado de la vida de René, qué ha hecho Dios en su vida. Y pues cuéntanos cómo ha sido la vida de René. La vez pasada te tocaba trabajar aquí como maestro. Ahora me platicabas que estás como director allá en Camargo.
Sí,
¿Cuáles son las variantes ahora de tu vida?
concursamos para una dirección en secundaria. Afortunadamente se dieron las cosas y gané esa dirección. Me mandaron 2 ciclos. La ley obliga que tienes que ir al lugar donde está disponible la plaza. Había una plaza disponible en Polanco, Batopilas, y otra en Jiménez, Chihuahua. Afortunadamente me fui para Jiménez. Ahí tenía un profe conocido, el profe Salvador Espinosa, una gran persona. Yo lo conocí a él como maestro en Julimes, ahí él estaba en la hacienda de Humboldt, ahí en Julimes, y coincidimos en un día del estudiante en unas albercas, y ahí nos saludamos, y cómo es la vida, y nos volvimos a encontrar. Afortunadamente allá me lo topé en Jiménez, y por unas circunstancias no planeadas, ahorita estoy en Camargo, en la supervisión en Camargo, y ya a pocos días, a lo mejor a un mes, para solicitar cambio de adscripción. Ojalá haya una disponibilidad de una plaza en Delicias o aquí en Chihuahua. Pero ya eso me va a tener, afortunadamente, aquí en Chihuahua todos los días entre semana. Pues así es la vida del maestro, es complicada. De por sí es complicada por cómo está la situación social actualmente, ¿no? Con los niños, niñas y adolescentes. Pero el maestro tiene que salir de su casa, tiene que dejar a la familia, tiene que vivir en otros lugares, tienes que pasar las de Caín, vivir solo y las condiciones cambian, ¿no? El maestro vive situaciones complejas, pero es parte de la formación, es parte de la madurez y se vuelve uno, se adapta uno, se vuelve uno más resistente y aprende uno. Aprende muchas cosas, ¿no? Había un maestro que tuve yo como director, a quien le mando un saludo, el profe Jesús Rascón. Y yo me acuerdo mucho que cuando me conoció, yo le comenté, ¿sabe qué, maestro? Llegué tarde al magisterio, porque yo venía de la iniciativa privada. Yo llegué al magisterio a los 33 años. Y me decía él, y nunca se me van a olvidar sus palabras, me decía, no. Y usted llega en el momento adecuado, en la edad idónea. Usted no se preocupe por la edad, ya llega más maduro, ya llega más calmado. Y qué bueno que llegó en esta edad. Y afortunadamente, sí, tenía razón. Fue difícil, pues, porque vives con tus hijos y tu esposa y te tienes que ir, ¿no? Tienes que salir, pero es parte del proceso del maestro y ayuda mucho a la formación y al crecimiento como ser humano. Valoras mucho a la familia, aprendes mucho a valorar a la familia. quien quiere valorarla, ¿eh? Quien no quiere valorarla, sí. Pues se deschonga y se pierde y se va y ya no regresa, ¿no? Pero uno aprende a valorar a quien tiene uno en casa, ¿no? Así es.
Lo que te iba a decir, o sea, hay gente que está alejada de la familia y pues familia aquí, familia allá, de los dos lados.
Sí, ¿no?
Y hay gente que como tú, que sabes que pues, se le agarra más cariñito a la familia, no, más valor.
Sí,
porque
sí,
sobre
sí.
todo, pues aprendes a valorar el tiempo, ¿no? El tiempo que puedes estar con ellos. Como también me lo decías, el sábado y domingo era como que no pude mucha chance de grabar contigo porque pues, con la familia va, estoy lejos de la familia toda la semana.
Sí, entre
es
semana.
Como quitarles un tiempo a mi familia cuando las puedo ver, pues está complicado. Y ahorita.
No, digo, pero estoy aquí, ¿no? Puedo ver, puedo escucharlos, puedo estar con ellos y nos la pasamos muy bien. Aprovechamos mucho porque pues, cotorreamos mucho, ¿no? Mi esposa es maestra, la maestra Gris, y aprovechamos mucho para reírnos. Y ahora que ya no estamos tan jóvenes, pues nos reímos de muchas cosas, ¿no? De la vivencia como maestros, de los hijos y sobre todo el acompañamiento de los hijos es fundamental. El estar con los hijos desde pequeños y prepararlos para la vida, ¿no? Esta parte yo he platicado con mi esposa porque uno tiene hijos, pero uno prepara a los hijos para lo que ellos van a enfrentar cuando se vayan de casa. Que ahora la tendencia es que no se vayan de casa, ¿no? Por las condiciones en las que vivimos. Sí. Es un fenómeno social, no solo en México, en otros países está sucediendo, que no se van de casa por las cuestiones económicas, por cuestiones de vida, ¿no? Pero uno, al menos en el caso de Gris y yo, la tarea es prepararlos para cuando se tengan que ir y afrontar ellos directamente los problemas.
Sí.
Yo leía por ahí que los hijos van a afrontar los problemas de acuerdo a lo que ellos vieron.
Ajá.
En nosotros, cómo los afrontábamos, ¿no?
Sí.
Entonces, es muy importante esa parte. Entre semana, pues sí, los extraño mucho, ¿no? Y en fin de semana, en cuanto llego, pues para mí lo que quiero es estar con ellos y andar con ellos para arriba y para abajo. Con el mayor ya no tanto, ¿no? Porque ya tiene novia y pues ya no anda contigo para todos lados, pero sí aprovechamos para ir a comer juntos, cenar juntos y platicar. Y el menor, pues ese ando en el básquetbol con él. Más allá de que vaya a ser basquetbolista o no, es la formación deportiva, la disciplina, ajá, el hacer ejercicio. Yo te lo digo como maestro, ahora como director, un niño y una niña que hacen deporte o que hacen una actividad cultural, les ayuda mucho en su desarrollo integral, hablando de lo académico y hablando del desarrollo personal. Entonces, tener a los niños y a las niñas ocupados en cuestiones deportivas, en cuestiones culturales, es una ayuda enorme que les das. Porque cuando ellos sean adultos, la disciplina les va a servir muchísimo. El deporte les va a servir mucho, ¿no? La formación cultural les abre un panorama, cerebralmente hablando, abre un panorama al niño o la niña. Entonces, el estar con él en el básquetbol, andar para arriba y para abajo, hasta a veces él dice, oye, papá, nos toca juego, y chin, no vamos a poder estar en tal lugar. No importa, es parte de la vida,
sí,
y es parte de la formación. La convivencia con los otros papás, grandes amistades, se forman amistades, se comparten principios, se comparten valores, van desde niño creciendo en un solo grupo, rodeado de esos valores y esos principios. Y eso es muy importante,
sí,
porque ya vas depositando en ellos la semilla que tarde o temprano se va a cosechar.
Sí, es. ¿Tienes dos hijos de qué edad?
Uno de 22, cumple 23 este año, espero no equivocarme. Sí, espero no equivocarme. Sí, le estoy a lo mejor quitando un año y qué bueno para él, ¿no? Pero y el menor tiene 12 años. No sé, okay, si cumple 24, 25 el otro y este 12 años.
Oh, sí, es mucha diferencia de edad.
Fueron 10 años.
Con ustedes.
No sé si en la primera entrevista lo platiqué, ¿no? Pero el segundo fue una promesa en una oración. Después de 10 años.
Bueno, todos los años no me acuerdo tanto, ¿verdad?
Pues yo tampoco me acuerdo, pero Yerick, y de hecho El nombre significa eso, promesa de Dios.
Okay.
En una oración nos dijo el Señor, ustedes van a ser papás porque yo quiero. Nosotros tuvimos cinco pérdidas.
Cinco pérdidas. Okay.
Cinco pérdidas previas al nacimiento de Eric.
O sea, tuvieron a tu primer hijo y los cinco.
O sea, tuvimos el primero. Ajá. Y luego hubo cinco embarazos que se perdieron.
Okay.
Y fue muy triste, muy doloroso todo ese proceso, ¿no? Pero, y en una noche, en una oración, a través de un hermano nos dice, el Señor, ustedes van a ser papás porque yo quiero. Y así nos lo dijo, ¿eh? Okay. Ustedes van a ser papás porque yo quiero. Y es una realidad. De hecho, en los testimonios que daba, llevaba en la Biblia lo de la sonografía de esa situación. Entonces, pues son muchas vivencias y muchas historias de ese tipo y muchos testimonios. No hay cabida para la duda, no hay cabida para sentirme triste, desilusionado, defraudado. Imposible. Han sido muchas muestras de amor hacia mí por parte del Creador. El Jerry, que es una de ellas. Estuvo complicado y porque un doctor decía, ya sáquenlo del horno, y luego otro doctor decía, no, déjenlo otra semana más.
Okay.
Total que ahí entre las variaciones que actualmente hay, decidieron sacarlo, ¿no? Nació y dijo el doctor, necesitamos dejarlo, haberlo dejado un poquito más. Salió medio crudón el pan. Lo metieron a la incubadora, pero no, afortunadamente todo bien. Muy chiquito. Tengo unas fotografías de cuando iba al TEC, los domingos en el TEC vamos a jugar básquetbol en la mañana, y tengo una fotografía de él cuando nos acompañaba, chiquitito, ¿no? Delgadito, así muy... muy, muy menudito.
¿Fue prematuro o normal?
Pues no, yo creo que sí, pero no dentro de ese rango de prematuro, ¿no?
Ah, okay.
O sea, como que le faltó poquito, ¿no? De cocimiento. y tengo esa fotografía, pero ahora es una diferencia. Y de hecho yo lo llevo al básquetbol por eso, porque era muy chaparrito, muy flaquito. Y yo sabía que el deporte lo iba a ayudar, ¿no? A lo mejor como papá me estoy equivocando en ponerlo en un deporte donde no es el que él quisiera, ¿no? O el que él desarrollara más, pero el objetivo inicial fue, necesitamos que crezca, necesitamos que se fortalezca, el deporte es la clave. Y sí, afortunadamente ahí va, ¿no? No dudo que, no soy muy chaparrito, entonces pues me va a rebasar próximamente. Nos va a rebasar a mí y a Gris próximamente.
Ok. Venga, lo de la experiencia con Jerick. ¿Cómo fue su sentir conforme se embarazaban y no se concebía el hijo para con Dios? O sea, intentamos un hijo y luego, pues supongo que de las cinco embarazos se embarazó.
Déjame te digo por qué. Porque yo en mi vida la planeé y la establecí en objetivos. Yo puse objetivos en mi vida, 5, 10 años, 15, 20.
Okay.
Yo establecí así, lo aprendí en la universidad, ¿no? Administración de empresas, entonces uno va aprendiendo esto de la planeación, la ejecución. Entonces yo me puse metas, que de hecho todavía tengo metas que todavía no cumplo, ¿no? Y una de las metas era, voy a tener un hijo y luego a determinados años voy a tener una hija.
Okay.
Y yo me jactaba de esa planeación.
Ajá.
Es que yo tengo planeada la vida y así como yo la planeo, así va a ser. No.
Ajá.
No, la vida va a ser como va a tener que ser.
Es que
no como yo creo que debe de ser. Uh-huh. ¿Sí? Entonces fue muy difícil, pero yo entiendo por qué no se dieron esos embarazos, llegaron a tener a lo mejor esos hijos entre nosotros, porque simplemente yo era en aquellos momentos una persona no idónea por mi soberbia. Y esa parte de la soberbia está depositada precisamente en esa planeación de vida.
Ajá.
¿Sí me explico?
Sí.
O sea, entonces yo no estaba listo para ser un, un buen papá, ¿no? Pobre mi hijo, el primero, ¿no? Que padeció muchas de las carencias en cuanto al carácter, en cuanto a la forma de ser, en cuanto a la soberbia, en cuanto a no estar maduro como ser humano. Y por eso no se dio, ¿no? Y cuando tal vez estaba ya ahora sí listo, preparado, que fueron 10 años, fueron 10 años. Yo me acuerdo mucho, uno de los doctores nos decía, debe estar agradecido porque usted ya tiene un hijo. Hay personas que nunca van a ser papás por tales o cuales razones, ¿no?
Sí.
Usted ya tiene un hijo. Y no, le digo, no hay problema. O sea, yo soy feliz con el Eli. Y si se da, qué bueno, y si no se da, no hay problema, ¿no? Pues fue una decisión que tomaron arriba. Ustedes van a ser papás porque yo quiero. Y ahí está el Yerick. Fue más sencillo que con el primero, porque ya estábamos más maduros, ya habíamos aprendido como papás. Cuando eres por primera vez papá, pues es muy complicado, porque si llora no sabes qué tiene, si tiene algún síntoma, pues no sabes qué darle. Y el segundo hijo es más simple, pues porque ya tiene la experiencia del primero. Esto de ver a la mujer como la sirvienta, como la chacha de la casa, y no participar en la formación de los hijos, en el levantarte en la madrugada, en todas esas cuestiones. Yo era un patán, entonces en el segundo hijo ya fue más sabroso para mí, porque participé, estuve ahí en los baños, en cambiar pañal. Nada más una sola vez cambié el pañal y no volví a cambiar nunca un pañal. Dije, no, yo les ayudo en lo que sea, ¿no? Pero nomás cambiar pañal, ¿no? Uh-huh. Y fue más padre para mí, y lo he disfrutado mucho. Hasta hay veces que el mayor me ha reclamado esa parte, ¿no? Porque sí, claro, conmigo no fueron así. Y yo trato de explicarle que, pues, por mi inmadurez, por mi desconocimiento, por cuestiones que yo emocionalmente llevaba, no pude ser así, ¿no? Y además que trabajé en la iniciativa privada y siempre estuve fuera.
Okay.
Siempre viajé y no estaba. Y me duele, ¿no? Me duele, como papá te duele no haber estado con él, pero siempre procuras estar cercanos a ellos, lo más cercano que se pueda.
Sí, claro. Durante ese tiempo donde tú planeas tu segundo embarazo, ¿qué tan trazo fue? O sea, me refiero a que siento que va a ser uno más pasado, pero siento que va a ser muy difícil la parte de, pues, me quiero embarazar y pues Dios no me lo concede, me quiero volver a embarazar y Dios no me lo concede. A veces tendemos a enojarnos con Dios, ¿verdad? De, ¿sabes qué? Pues que, ¿por qué te he hecho para que no me conceda lo que quiero? Y hasta lo más fácil y más mundano es, y humanamente es como que, pues, me alejo, ¿verdad? Dejo de creer en un Dios que no me concede lo que quiero y ya. ¿Cómo fue su relación para con la fe y con Dios en esa parte de, pues, lo seguimos intentando a pesar de lo que nos decían los doctores, de, pues, tienen un hijo, ya, pues, ahí déjenla, ya suéltenla ahí, ya, pues, ya.
Para mí no, yo nunca establecí una molestia con el Creador, porque, tal vez porque yo no, o sea, no puedo emitir una opinión en el sentido de cómo se sintió la persona. Yo creo que mi esposa Gris, ella sí, devastada, triste, desilusionada. De hecho, cada embarazo era no un gusto, sino una preocupación.
Certidumbre, ¿no?
Y pues ella, porque pues es parte de tu carne, es parte de tu sangre, está en tus entrañas.
Sí.
Y no se da. Entonces, para ella era muy desgastante, muy, muy frustrante. No hubo un rompimiento con Dios. No, ni visualizado, ni sentimentalmente, ¿no? Siempre consideramos que por alguna razón no se daba. Y no se lo atribuíamos al Creador, o sea, lo atribuíamos, puede ser una enfermedad física, puede ser alguna deficiencia, puede ser algo. Ajá. Pero nunca hubo un rompimiento con el Creador, porque es un Dios amoroso. O sea, no hay... En la concepción, que es difícil saber qué concibe Él, ¿no? Como todopoderoso, como omnipresente, omnipotente, pero yo estoy convencido que él ama a su creación. Uh-huh. Él nunca te causará daño. O sea, Él nunca... Él no está pensando en causarte daño, en sufrimiento. El ser humano, él no, yo creo, ¿verdad?, que Él no piensa eso. Al contrario, trata de sacarte de donde estás.
Sí.
Y que no lo escuchemos, no lo vemos, no lo sentimos. Bueno, eso es otra cuestión, pero no puede desear mal a lo que él ama. O sea, suena ilógico. Suena ilógico, la verdad. Se daba por alguna razón. Lo que sí es que las decisiones que se toman, que toma el Creador, siempre son acertadas y tienen una razón. Que tú no lo aceptes y no lo entiendas, pues es otra cosa. Pero Él toma decisiones acertadas. Por hablar de forma humana, ¿verdad? Porque no sabemos cómo es realmente todo esto. No sabemos, pero Él, todo es acertado, todo es para ayudarte, todo es para que estés bien, todo, sin excepción. Que hay corrección, pero no quiere tu sufrimiento, no quiere enfermedad, no quiere miseria, no quiere eso. No es así. Él quiere lo mejor para ti.
Correcto. Ahora, me acuerdo que antes de, bueno, cuando te empezaba a buscar otra vez para el testimonio, me comentabas que ya te has ido de la ciudad y que tu mamá estuvo un poco mala, ¿no? Un poco mala. ¿Cómo fue esa situación con...? Porque tu mamá está aquí en Chihuahua, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue esa situación? Y ¿sabes qué? Me concedió Dios un anhelo de personal que te comentabas. ¿Sabes qué? Pues tenía era maestro y me concedió un anhelo que era ser director, pero me lo concedió fuera de la ciudad, lejos de mi familia, y aparte mi mamá se enferma.
Sí, cuando fue la primera entrevista, mi mamá se recuperó, y es otro testimonio que tengo, ¿no? Prácticamente mi papá y mi mamá murieron en el COVID. Hay gente de la comunidad que lo va a saber porque pedí oración por ellos, ¿no? El padre Núñez, Pedro Núñez, del Canal Católico. Hasta él llegaron mi petición de plegaria, ¿no? Y me la envió, la tengo, ¿no? Por Messenger me la envió, a través de Edgar Muñoz, a quien le agradezco y lo quiero mucho, a mi querido Edgar, ¿verdad? Y él habló con el padre Núñez y oraron por mis papás y los dos se salvaron. Fue muy duro, muy difícil, una transición muy dura, muy difícil, pero se salvaron, ¿no? Ambos. Y de eso estoy muy, muy agradecido. Pero posterior a la enfermedad, pues me voy para allá y luego en uno de esos, de hecho fue un viernes, ando con unos amigos del básquetbol que me invitaron a un bar y recién llegué, estaba con ellos a todo dar y me hablan que tenían a mi mamá en urgencias. Afortunadamente la tenía yo ahí a unos cuantos metros, yo creo un kilómetro, no sé cuánto sea de distancia ahí en el Periférico de la Juventud, afortunadamente. Se cayó, se fracturó una mano, un brazo, la nariz. Pero pues post-COVID todo se magnifica porque la condición física pulmonar del corazón cambia. Entonces todo eso era un terror, un miedo. Afortunadamente la conocemos como mamá Raquel.
Okay.
Nosotros la conocemos como mamá Raquel, pero no se llama Raquel. Ella se llama Rafaela, mi mamá se llama Rafaela, pero todo el mundo la conoce como Raquel. Y la razón es que el papá de ella le puso Rafaela por un hermano Rafael que él tenía, pero la abuela, la mamá, nunca le gustó ese nombre. Entonces la abuela por sus pistolas le dijo Raquel. Fíjate la trascendencia del nombre. Entonces nosotros la conocemos como mamá Raquel. Yo cuando la veo es mamá Raquel y mamá Raquel y todos mamá Raquel. Se recuperó y salió avante. Mamá Raquel es una persona que no estudió más que la primaria, pero tiene una singularidad. Es una fiel guerrera y siempre está sonriendo. Pueden pasar por encima de ella, pueden traicionarla, pueden burlarse de ella, pueden hacerle el daño que quieran, y siempre está sonriendo y siempre tiene una actitud positiva. Entonces, digo, ¿quién habla mal de su mamá? Nadie, ¿no? Pero digo, te estoy dando una opinión objetiva, no es adulación, es una opinión objetiva. Te lo va a decir otras gentes que la conocen en la colonia. Es una mujer, una guerrera, o sea, así prácticamente una guerrera. Y siempre está sonriendo, siempre está feliz. Y yo creo que esa parte, anímicamente, es la que ella le ha ayudado mucho a recuperarse de todos estos eventos en el hospital. La última fue que le dio neumonía, andaba una bacteria, es que hay muchos vientos uh-huh. ahora, y andan muchos virus y bacterias nuevos, uh-huh. y adquirió una bacteria, le dio neumonía. Afortunadamente, los médicos del hospital, ya habían llegado 6 pacientes con esa misma sintomatología, okay. y pudieron determinar qué bacteria era, antibiótico, los cuidados, y salió de terapia intensiva y se recuperó y ahí anda dando lata otra vez. Todavía tiene oxígeno, pero anda muy bien.
Okay.
Ella es un testimonio viviente de lo que es Cristo en tu vida. Ella es un testimonio y es parte de mi vida, ¿no? Fíjate bien. El nombre de Rafael significa Dios sana.
Okay.
Ella se llama Rafaela. Y el nombre de Raquel significa pequeña oveja. Por eso es muy trascendente el nombre de las personas. No uh-huh. ponemos atención en esas cuestiones, pero tienen mucha trascendencia.
Sí.
Entonces, ella ya está recuperada. Es difícil porque no estoy físicamente yo aquí, uh-huh. pero yo he recibido apoyo de las autoridades, quien es mi jefe, y que le mando un saludo al maestro Héctor Enríquez, ¿no? Que es mi jefe. Todo el apoyo siempre. Todo el apoyo, compañeros de trabajo también, y que me han ayudado mucho cuando he tenido que estar aquí por cuestiones de salud de mi papá o de mi mamá. Y afortunadamente ahí está mamá Raquel. Al rato concertamos una entrevista con ella. Okay. Para que la entrevistes. Ella, cuando yo platico con ella, ella muchas veces me dice, yo hubiera querido haber tenido los estudios y el conocimiento que ustedes tienen y que otras personas tienen. Le digo, mamá, usted tiene el conocimiento más importante, el que Dios otorga. El estar enamorados del Creador, eso le da sustento de muchas cosas.
Uh-huh.
De muchas cosas. Fue mamá muy joven, pero nos sacó adelante. Y hoy en día ella valora mucho el estar viva. Se quisiera gritarle a tanta gente que valore su vida, porque yo que vine de estar al borde de la muerte a estar nuevamente aquí, uh-huh. no voy a desaprovechar ninguna oportunidad de abrazar, de besar, de sonreír, de dar palabras de aliento a la gente, de orar por las personas. Es increíble cómo el ser humano se tiene que esperar o tiene que pasar por determinadas circunstancias para darle un justo valor uh-huh. al gran regalo que el Creador nos dio, la vida.
Sí, la vida.
La vida. O sea, no hay mayor regalo ni mayor muestra de amor que el que estés aquí vivo. Ese sí. es el mayor regalo. Uh-huh. Entonces hay gente que en su propia vida no la distingue de esa manera. Es que sí. estoy enferma, estoy esto y lo otro, pero está vivo.
Estás vivo.
Estás vivo. Tienes que gozarte porque estás vivo, ¿no?
Sí.
Así es la historia de mamá Raquel. Ya está bien, gracias a Dios. Ya le dije que ya le pare a sus a sus festines porque nos da unos sustos, pero no, gracias a Dios están muy bien.
¿Qué edad tiene?
Mi mamá tiene... Ella me tuvo a los 16 años, yo tengo, voy a cumplir 49. A los 16 te dije, debe tener 65 años. Cumple 66.
¿Joven?
Sí, muy joven, muy joven. Y tú la ves y ahora que tuvo COVID, pues dice que le hicieron la liposucción y quedó súper bien del cuerpo. Que adelgazó muchísimo, bajas muchísimo de peso, ¿no? Mi papá bajó 15 kilos en 3 días. Cuando se lo dices a las personas, no te lo creen.
Ajá.
Yo que estuve con ellos y que lo viví, 15 kilos en 3 días. O sea, el virus te comía y Ajá. se acababa las reservas de lo que tuvieras ahí.
Sí.
Y de por sí mi papá es delgado.
Okay.
Mi papá perdió el habla cuando tuvo el COVID. Perdió el habla, no se podía mover. No, terrible. Y afortunadamente ahí andan los dos a todo dar. Gracias a Dios.
Bueno, gracias a Dios. Pero no sé qué hay que preguntarle a tu mamá. No sé qué hay que
Sí, aprovecha un día de concierto con ella, una plática. Va a ser muy amena porque ella una mujer muy sencilla, ella vino de una casa donde había pobreza, pobreza extrema. Okay. Y yo a ella le he absorbido lo más importante, ¿no? Su alegría, y ella para mí siempre ha sido un bastión de esperanza. Ella siempre tiene buenas noticias para ti. Ella siempre, tú la ves difícil, ya te dice, no te desgastes. Ella, un día yo llegué, le digo, mamá, no sabemos si me va a tocar la dirección, y con tal seguridad me dijo, tú vas a ser director, hombre, no te preocupes. El Señor no defrauda, tú vas a ser director. Entonces, a mí, ese tipo de detalles son muy importantes de parte de ella. Uh-huh. Para quienes tienen mamá ahorita, visítenlas. No vayan y les lloren allá en el panteón, y les lleven mariachi, flores, uh-huh. y luego les gritan a grito abierto ahí en medio de la gente, es que yo te amo mucho. Ve y grítaselo en la casa, ahorita que están vivos. Ajá. Ve y visita a tu papá, ve y visita a tu mamá, dales un abrazo, un beso, sonríe con ellos, platica con ellos. Las pláticas de ellos tal vez ya no te son de interés, porque Ajá. ellos tienen otro tipo de vivencia ya, tienen otros intereses. Pero es parte de la correspondencia de todo el amor y todo lo que hicieron por uno. O sea, uno, cuando se vuelve uno papá, padre de familia, empiezas a darte cuenta lo que tus padres hicieron por ti. Ajá. Y yo he sido muy duro con mi papá, ¿eh? Y con mi papá y con mi mamá he sido duro. Y estos años me han hecho recapacitar y entender lo valioso. O sea, las dos joyas que yo tengo en mi vida son mi papá y mi mamá. Y no puedo reclamar nada. Y se lo reclamé. A mi Ajá. papá le he reclamado muy duro, muy duro, ¿no? Hasta que me cayó el 20 y entendí que él pasó por una cuestión más difícil que sí. la que yo pasé. Uh-huh. Él no tuvo papá. Entonces, no puedes juzgar, puedes hacerlo, pero tienes que reconsiderarlo y Ajá. ponerlo en la balanza. Sí. Juzgar a tus papás, te estás equivocando, porque ellos vivieron una situación más difícil que la que tú estás viviendo. Sí. Y ellos hicieron todo lo posible porque tú salieras adelante. Entonces, juzgar a los papás, estás equivocándote. Reconsidéralo. Ajá. Perdona, establece lazos con ellos, porque son tu vínculo, sí. son carne de tu carne, sangre de tu sangre. Entonces reconsidera lo que estás haciendo con tus papás. Son cosas efímeras, son cosas de la vida, por lo cual nos enojamos con los padres, pero esas son pasajeras. Sí. Pero el vínculo que hay con un papá y con una mamá, esos son eternos. Uh-huh. En la vida hay que aprovecharlos y hay que estar con ellos, hay que ir a visitarlos. Aunque no te hable y aunque esté enojado contigo o enojada contigo, tú ve. Sí. Tú ve y pide perdón, tú ve y regálales algo, tú ve e invítalos a salir, pero hay que ir con los papás. No, no hay que abandonarlos, porque no nos abandonaron cuando estábamos bebés. Ajá. Dieron la casta, o sea, dieron la cara por nosotros cuando estábamos bebés. Sí. Lo que hoy tenemos, lo que hoy somos, es gracias al esfuerzo y sacrificio de ellos. Entonces, ¿cómo es que podemos ser tan malagradecidos como para dejarlos, aún y cuando tu mamá sea como sea, aún cuando tu papá sea como sea? Sí. Reconsidera esa parte, porque cuando ya uno es papá, uno entiende muchísimas cosas.
Ajá. Parece que, tu mamá, que es muy alegre, me recordaste dos frases que dicen que... Hay una frase que es como que muy... Bueno, la escucha católicamente, que dice que la persona que es creyente o católica no tiene cabida en su vida para ser triste, porque tiene Dios en su vida. Entonces, pues, ya me acordaba de tu mamá, que era siempre alegre, siempre feliz. Dije, pues sí, o sea, si eres creyente y que es un Dios que todo lo puede, que te va a dar la dirección, que va a sanarte de la enfermedad, no tienes como que pretexto para estar triste, porque sí, es un Dios en tu vida, un Dios maravilloso que te va a dar las cosas. Y algo más mundano, que es la parte de, en medida que estás alegre en tu vida, tu cuerpo te lo va a agradecer. Porque estás estresado, estás triste, estás preocupado, tu cuerpo lo va a repercutir. Pero es que te han decidido la parte de mi mamá, le ha servido mucho, sea alegre, feliz, porque le ha ayudado en su salud, en su bienestar. Es una realidad, ¿no? O sea, en medida que tú seas feliz, positivo, pues tu cuerpo te lo va a agradecer. Porque, pues ahora sí que es recíproco, ¿no? Lo que tú le das a tu cuerpo, él te lo regresa de la misma manera.
Estos últimos años he leído libros de neurociencia. Uno que me llamó mucho la atención, se llama El Perfecto Cerebro Imperfecto, del doctor Calixto. Ahorita no me acuerdo el apellido. Es un doctor, es un médico de la UNAM. Y Y ahí explica cómo el cerebro humano se alimenta de lo que tú generas, de lo que tú generas en pensamientos. Y anímicamente el cuerpo humano físicamente se ve mejorado cuando tus pensamientos van en sentido positivo. Ahora, este es de la parte científica. En la parte espiritual, yo así quiero comentarles algo muy importante, ¿no? Todo lo que pensamos y lo que hacemos es en base a lo que creemos. ¿En qué crees? Y en base a lo que tú crees es que tomas decisiones, generas pensamientos, tomas acciones, tomas decisiones. Y a mí me parece, bajo una concepción personal, que en México y en Latinoamérica estamos equivocados en algunas creencias que tenemos. Y por eso tendemos a llevar nuestras acciones a cuestiones que no nos generan bienestar y que sí nos generan un desgaste emocional. Se creen muchas cosas en cuestiones de religión que no son correctas. O sea, que no son correctas, pero que se introducen desde la niñez en nosotros y ahí las vamos cargando. Y así nos las llevamos. Y de adulto resulta en una frustración, en un malestar, en dolores físicos, en cansancio, en ansiedad, en estrés, en suicidios. Hoy las tasas de suicidio en niños, en niñas y adolescentes es espeluznante. Sí. Eso no sale en las noticias porque no vende. Ajá. Ahorita, como hay elecciones, ahorita lo que vende es lo de los políticos y todo este circo que arman ellos, ¿no?
Sí.
Pero lo verdaderamente medular en la sociedad, y yo te lo digo como maestro y como director, es espeluznante lo que estamos viendo en niñas, niños y adolescentes en cuanto a ansiedad, depresión y suicidio.
Sí.
Se nos están suicidando niños, niñas, adolescentes. Y para nadie es importante esta estadística. Y esas son estadísticas que deberían de prender focos de alarma. Ya no sé si para las autoridades, no creo que a los políticos les interese esto, les interesa la lana, eso es lo único que les interesa.
Sí.
Pero sí deberían interesarnos en las comunidades, interesarnos en las parroquias, en la iglesia. El índice de suicidios y otro es el índice de violencia intrafamiliar. Se ha disparado como no tengas una idea. Hoy en día llevamos muchos asesinatos. No puedo asegurar la cantidad porque no he visto la estadística, pero de muchos maridos que matan a la esposa, a los hijos y luego se suicidan ellos. Yo la pregunta que me hago, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando que suceda para tomar acciones? Yo lo voy a decir porque así soy. Y si se enojan conmigo, ni modo. Pero es la verdad. Yo veo en muchas parroquias más preocupados por kermés y por cuestiones económicas que por evangelizar. La función es evangelizar. A eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados. Todo lo demás no tiene sentido. Porque la función principal es la evangelización. Ya se acabaron los grupos de evangelización que visitaban las casas. Ya se han secado muchas comunidades parroquiales. Quedan, pues nomás conozco Siloé y 2, 3, 4, a lo mejor porque no salgo, ¿verdad? Pero lo veo en el número de gente que va a la celebración eucarística. El número se ha reducido enormemente. Cuando era joven se la regaba allá en el donde iba yo porque decía puro viejito, porque ya están asustados de que les van a cortar la luz y antes de que lleguen allá con el patrón, pues para llegar bien armados, ¿no?
Sí.
Pero digo, es alarmante lo que estamos viviendo como sociedad.
Sí.
Y el proyecto que tengo va encaminado en ese sentido. Ya más adelante les platicaré, ¿no? Pero la sociedad, las personas están muy necesitadas. Y luego anda gente con creencias en charlatanes, en gente que solo le saca el dinero y que andan que haciéndoles limpias y que los cuarzos y que venga para que le aquí traigo una vela que me traje de Tierra Santa y con esta vela la voy a pasar y usted... Y ese tipo de ignorancia, esa ignorancia nos tiene sumidos en lo que estamos viviendo.
Sí.
En lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es la consecuencia de todo ese mal que no se ha contrarrestado haciendo el bien. El mal no se contrarresta en las redes sociales argumentando que si la Reina Valera, la Biblia de los protestantes, y que si los testigos de Jehová, y que si las sectas... Oye, eso lo escucho yo desde 1980, 1984, cuando tenía 10, 12 años, y todavía en las redes sociales seguimos discutiendo eso. Uh-huh. El mal no se ataca así. El mal se ataca haciendo cosas de provecho por los que nos rodean.
Uh-huh.
Eso es. O sea, no hay, el mal no lo vamos a ir a combatir con rifles y con armas. No. O sea, los que creemos que hay amor, lo combatimos pues, con amor, dándole al hambriento, al sediento, atendiendo al drogadicto, al alcohólico, ayudando a los niños con cáncer. Hay los políticos, Alex, que quitaron los recursos de los niños con cáncer. Yo le preguntaría a todas esas que dicen que quitaron los recursos, ¿quiénes de ustedes van y apoyan a Darenca, que es una asociación que apoya a niños con cáncer? ¿Quién lleva? Muy pocos. O sea, porque nos gusta criticar. Cuando hay política, todo el mundo critica y todo el mundo juzga y todo el mundo condena. Pero a ver, ¿tú qué estás haciendo por esos niños con cáncer?
Uh-huh.
Nada. Y en redes sociales somos muy buenos para opinar y muy buenos para dar juicios y muy buenos para juzgar. Pero la pregunta aquí clave es, ¿y tú qué estás haciendo por los demás? ¿Qué estás haciendo por ese muchacho drogadicto? ¿Le estás dando de comer? No, pero es drogadicto. ¿Y qué tiene?
Uh-huh.
O sea, ¿cuál es la condición? Jesús, cuando puso condición para ir por los pobres, por los desvalidos, por uh-huh. los leprosos. Jesús andaba entre los leprosos. Y aquí vemos a los leprosos que son los drogadictos. Uh-huh. Y si lo vemos que se acerca, le hacemos el feo. O sea, ¿por qué? Por las creencias que tenemos. Uh-huh. El Evangelio es bien claro. Y en la Escritura lo dijo. Amar al prójimo como a ti mismo.
A ti mismo.
Pero como eso es muy complicado, uh-huh. y tengo pleito con mi cuñado, con mi cuñado, con mi hermana, con mi hermano, con mi papá, con mi primo, estoy peleado y no le hablo. Pero aquí la orden que dio es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo a tu prójimo. Y uh-huh. todavía les dice amar a los que les aman. ¿Qué chiste tiene? Uh-huh. Jesús era tan radical como líder que decía, amen a sus enemigos. Uh-huh. O sea, ponlo en el justo valor de las palabras de lo que dijo Jesús. Amen a sus enemigos. Eso no es nada sencillo.
Uh-huh.
Si no amamos a los que tenemos al lado, que son de nuestra propia familia,
uh-huh.
¿cómo vas a amar a los que te golpean, a los que te odian, a los que te difaman, a los que te calumnian, a los que te critican, a los que sí te hacen daño?
Sí.
Y todavía les dijo, en eso se resume toda la ley. Por eso debemos de mentalmente quitarnos tantas creencias erróneas y ejecutar lo que Él nos dice. Él dice eso, hazlo.
Uh-huh.
En una oración. Yo estaba muy agradecido precisamente por la dirección que obtuve. Y me vine a orar al cuarto. Y estaba llorando, muy agradecido. Le decía, muchas gracias, Señor. Yo te alabo, te bendigo, te doy gloria. Porque... ¿Y sabes qué escuché? No sé si te lo dije en la primera entrevista, pero escuché. Grítame en los pobres. Así, grítame en los pobres. No me adules.
Uh-huh.
A mí las adulaciones, lo que ustedes me digan, que me gritan, que me adoran, que me aman. No, grítame en los pobres.
Ajá.
Te di la dirección para que me grites en los pobres, en esos que nadie ve, en esos que nadie escucha, en esos que nadie quiere atender, en esos. En ese que se pone ahí en el crucero, pero es de Guatemala, del Salvador. ¿Y qué?
Ajá.
¿Y qué? O sea, aquí dijo, ama a tu prójimo, no dijo, ama a tu prójimo bajo estas condiciones. No, no puso condiciones.
Uh-huh.
En la Escritura, cuando tú ves el Evangelio, a los judíos siempre les puso como ejemplo personas que no eran de la propia religión judía. El buen samaritano. Pasó el sacerdote, pasó el levita, pasó este, pasó el otro, de la religión judía. Y ni uno se detuvo a ayudar al que estaba afectado. Fue el de Samaria, el que se bajó, lo limpió, lo ayudó y se lo llevó. ¿Por qué Jesús les ponía ese ejemplo a los de su propia raza? Pues porque les decía en su cara lo que estaba sucediendo en realidad. ¿De qué sirve que hagan tanta faramaya en el templo? ¿De qué sirve que leamos las Escrituras, la ley de Moisés, el Pentateuco, esto, aquello? ¿De qué sirve si en la práctica no lo haces? Y lo mismo aplica hoy en día. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve, Jorge, tanto? Que el día de la Virgen de Guadalupe, que el día este, que el día el otro, que la celebración de allá, que la celebración de acá. ¿Y el prójimo? ¿Y el prójimo cuándo? Y el prójimo, Jorge, no está tan lejos. Ahí lo tienes en la casa.
Sí.
Ahí está en la casa. Es la tía esa divorciada que todo mundo juzga y condena porque se divorció. Es el tío alcohólico que nadie le habla porque cuando toma se pone muy violento y ya no queremos hablar con... Mejor lo segregamos. Mejor hágase para allá. Pero no ayudamos. Condenamos, pero no ayudamos.
Sí.
¿Verdad? O sea, nos urge ver por el prójimo. Y luego viene rápido, así en automático, pero pues es que es un huevón, ¿por qué le voy a ayudar? Pero tú no sabes su historia. Tú no sabes si de niño fue violado, tú no sabes si de niño fue golpeado, tú no sabes si de niño fue abandonado. Tú no sabes lo que carga, no sabemos lo que lleva cada persona. Hay que ayudar a los hermanos necesitados. Hay que pedir perdón, perdonar con los que tenemos al lado. Hay que convivir en buena lid. Hay que pasárnosla bien. Hay que pasárnosla bien. Yo que estoy bien, tengo que servir y ayudar a los que no están ahorita tan bien. Hubo un momento en que yo le preguntaba al creo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Digo, ya sé que me la paso a todo dar y me gusta predicar y andar en oraciones, pero y llevar esperanza, llevar palabras a los amigos, llevar sonrisas, abrazos, risas, carcajadas con los compas, con las amigas, con los amigos, darle esperanza a los niños, darle esperanza a los jóvenes, animarlos, no recriminarles, no reclamarles como si fueran adultos. O sea, yo que estoy en las escuelas veo tantos rostros de tristeza en niñas y niños, en adolescentes desesperados porque viven un infierno en sus hogares. Tengo que ser parte de la solución, tengo que ser parte de la ayuda, del ánimo, de la palmada, ánimo mi rey, de la ayuda. Hay jóvenes que con simple sonrisa les alegras el día. A pesar de que en su casa hay droga, hay violencia, hay armas, hay tantas cosas malignas, el sonreír les ayuda, el tratarlos bonito les ayuda.
Sí.
Hay que pasar por esta vida y hacer la vida de los demás bonita, padre, agradable. Digo, habrá momentos en que te agarran de mal humor y riegas el tepache, ¿no?
Sí.
A mí me pasa, ¿no? Después me viene la conciencia a recriminar, ¿qué hiciste? O sea, no estás para eso aquí. No estás para eso aquí, estás para hacer las cosas, para ayudar a los demás, para que los demás se sientan bien. Así es.
Así que, pues, tienes la razón del mundo. Yo no recuerdo muy bien qué es el evangelio de este domingo, pero algo así decía, pues, tenemos que amar a los enemigos, amar a los que nos cuesta, ¿no? El chiste tiene que amar al cuenta de los días, amar al que te ama. O sea, pues es fácil, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es eso, predicar la palabra de Dios. Y ahorita que decías que Dios nos dijo, amas al prójimo como te amas a ti mismo, Digo, es un solo mandamiento. Luego, recuerdo cuando le preguntaban a Dios, oye, es un chorro de mandamientos, echando la mano para que esté más facilito. Y Dios le dijo, pues te la facilita, pero no tan facilita, ¿verdad? Porque pues tienes que amar a Dios como a ti mismo y pasa, pues está complicado porque, yo te lo decía, sabes que ni a alguien le conozco a nadie, ni lo conozco, y luego una situación que se ve hasta la misma apariencia, vemos a alguien con una apariencia, pues socialmente no bien vista, bien normal, por así decirlo, y no, le sacas la vuelta, ¿no? Se me ha asaltado o así, entonces, pues somos muchas personas de a veces de apariencias, de estatus social, si no es como que mi estatus social, no sé si como que de mi forma de ser, pues no lo integro y lo voy alejando. Mientras decía la parte de relegamos a las personas, las hacemos a un lado, las aislamos y pues con mi circulito con el que empatizo con los demás, en la misma sintonía en la que estoy yo, pues con eso me llevo y desde aquí en mi trinchera le saco la garra a los demás a veces, porque pues es muy fácil, si Dios nos da algo, a veces se nos olvida que lo que tenemos no es nuestro. No lo ha conseguido Dios. Es como si pues tú tanto que le pediste a Dios tu dirección y ahora que la tienes, bueno, pues yo soy director, o sea, te me necesito que, pues realmente no es nuestro, no es nuestro. Y así como Dios da, Dios quita. Entonces, si te pones a presumir algo de lo que tienes, pues Dios se lo va a quitar para darte cuenta que pues no es la de ahí, ¿no? Es como que presumas de lo que te da Dios, sino que darle gloria a Dios por lo que tienes.
Sabes que ahorita comentaba sobre las creencias. Nos hace falta mucho convivir con quienes no creen lo mismo que nosotros creemos. Yo tengo amigos y soy muy afortunado, amigos abogados, amigos basquetbolistas, amigos de otros trabajos, cuando trabajé en iniciativa privada o maestros, algunos ateos. Y me gusta mucho convivir con ellos, porque de ellos también aprendo. Tengo amigos que no son católicos. ¿Por qué, Jorge? Porque el encerrarte en tu idea, en tu creencia que no es lo que lo, no es la
La
verdad,
absoluta.
tu creencia no es la verdad. Tú crees eso porque de niño te lo dijeron, en el catecismo te lo enseñaron y luego alguien te lo reafirma y así te vas. Y tú crees que esa es la verdad. No, esa no es la verdad. Entonces, cuando yo convivo con ellos, aprendo mucho de ellos, del que no cree en Dios. Escuchar sus argumentos es muy interesante. Desacreditar a un ateo es desacreditar al mismo creador, porque él lo hizo, él es parte de su creación. Pero es ateo, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene que sea ateo? ¿Cuál es el problema? Que no cree en Dios. Por alguna razón no cree. Hay un motivo para él en no creer. Pero ¿por qué voy a impedir el otorgarle mi amistad, mi sonrisa, mi aprecio, el quererlo como ser humano, solo porque no cree lo que yo creo? Ahora imagina al que no es ateo, pero es evangélico, es bautista, es pentecostal, es mormón, es testigo de Jehová. ¿Por qué me voy a enemistar? Estamos equivocados en lo que creemos. Jesús de Nazaret, cuando anduvo en su tiempo, no se enemistaba con ellos, los agarraba para él, porque quería hermandad. Y ahora, por nuestras creencias, es una violencia terrible. No, allá los testigos, allá esto, estamos divididos, como sociedad divididos, no podemos contra el mal. El mal nos acecha, el mal nos está destruyendo como sociedad. Y cuando hablo del mal, hablo de todos los sucesos que suceden en la sociedad. Una sociedad dividida no puede avanzar. Una sociedad en conjunto, aún con diferencias, pero con un establecimiento de una madurez en el trato, en la concepción de qué es lo que buscamos, se puede lograr más. Y o sea, veo a mucha gente que por sus creencias no establece relaciones con los demás. Y es más provechoso establecer relaciones con quienes no son católicos, para aprender, para ser más flexible, para tener un canal más amplio de conocimiento, de entendimiento, de empatía. O sea, el católico no puede encerrarse en creer que solo eso es la verdad y todo lo demás que se pudra. Ese pensamiento es anacrónico, es retrógrado. Y ojo con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no esté la verdad con nosotros. La Ajá. verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ajá. Lo que yo planteo es, ¿pero por qué le hemos cerrado la puerta a todos los demás? Ajá. O sea, ¿por qué hemos decidido que si no es católico, pues no lo recibo? Es enemigo, ¿no? ¿Por qué es enemigo? Porque no cree lo que tú crees. Ajá. Entonces, más de la tercera parte, no, muchísimo más, pues no está con nosotros, entonces todo está perdido. Entonces Dios se equivocó en su creación. No se equivocó. Hay variación. Para todos tiene misericordia, para todos tiene esperanza, para todos tiene puerta abierta. Habrá unos que decidan entrar, habrá otros que no decidan entrar por propia decisión. Pero ¿por qué hemos sido nosotros los que tomamos esa decisión? O sea, ¿quién nos dio el poder? Es decir, tú no, porque tú no crees lo mismo que yo creo. Ajá. Y te lo voy a explicar, porque habrá gente que se va a molestar por esto que digo, ¿no? Por esto que estoy diciendo se va a molestar gente. Dentro de los propios católicos hay divisiones. Ajá. ¿O no?
Sí.
Y es una sola verdad, según nosotros como católicos.
Ajá.
Y entre nosotros mismos, que unos para allá, que otros para acá. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted opina. Que dijo, ¿cómo hemos complicado algo tan simple? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás es pura chirinola. Hagámoslo. Pero como no es simple amar al prójimo, mejor voy los domingos. Todos los domingos no falto. Ahí estoy en misa. Y ya con eso ya cumplí. ¿Sí me explico? No. Podemos engañar a medio mundo. Tú y yo te puedo engañar y tú me puedes engañar a mí y me puedes contar las muelas y hacer, pero al Creador no lo engaña a nadie. Conoce tu corazón. No nos engañemos, hombre. El estar todos los domingos en la Sagrada Eucaristía para tratar de engañar a quienes nos ven puede funcionar. Pero al Creador, a ese no lo engañas. Sí. Entonces tú puedes estar todos los domingos en la Sagrada Eucaristía, pero si tú no amas a tu prójimo, tú no amas a Dios. Y si tú no amas a Dios, entonces no tiene sentido que estés ahí.
Ajá.
No tiene sentido. Hay quienes van y no están en gracia y comulgan. Uh-huh. ¿Y cómo sabes?
No sabe.
Pues no lo puedes saber. De todos los que se forman en la fila para tomar la Sagrada Eucaristía, ¿cómo sabes qué traen por dentro?
Ajá.
Imposible saberlo. Entonces pueden engañar al sacerdote, a la gente de la parroquia, pero al Creador no lo engañas. La propia Escritura lo dice antes de ir a presentar el sacrificio. Reconcíliate con tu hermano.
Uh-huh.
Eso es lo primero. O sea, es lo primero con el prójimo. Sea ateo, no sea ateo. Sea evangélico, sea bautista, sea drogadito, sea alcohólico. Sea lo que sea. Tienes que amar a tu prójimo. Pero como eso no es simple, uh-huh, mejor cumplimos con una serie de cosas que nos hemos autopuesto los católicos, ¿no? No, 5 rosarios durante semana, misa todos los domingos y sábados en la tarde. Una serie de requisitos que nos ponemos nosotros para justificar este gran mandamiento que es el único y el fundamental. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dijo Jesús de Nazaret. Pero como este cuesta humildad, cuesta eliminar soberbia, cuesta muchas cuestiones, ¿verdad?, personales. No, pues mejor elijo esta. Yo lleno todos estos requisitos y ya no cumplo con él. No, no se autoengañe.
Sí.
Este es el mandamiento.
Ya puedo ir cerrando el testimonio. Mira, me decías que has tenido desiertos en tu vida.
Sí.
Uno fue en
Culiacán, Sinaloa.
Culiacán, y bueno, ahora que...
Ahora en Camargo.
Ahora en Camargo. Cuéntanos un poquito de ese desierto. ¿Cómo llegaste a ese? ¿Cómo te diste cuenta que este es un desierto? Sí.
Los desiertos se dan porque tú te quedas solo y tú aprovechas ese momento de soledad para hacer una reflexión, una introspección y ver qué cosas tienes que mejorar, cambiar, corregir. Para eso es. Entonces platicábamos mi esposa y yo sobre el divorcio. No porque nos vayamos a divorciar, pero me decía ella, es difícil para muchas mujeres mantener un matrimonio donde el marido las violenta, las humilla, las maltrata. Oye, pues esa no es vida. Ajá. Entonces lo que yo le decía es, no, yo estoy totalmente de acuerdo. No tiene por qué vivir la mujer ese tipo de cuestiones. Pero es muy difícil para la mujer, porque si siempre ha dependido económicamente del hombre, pues se le convierte en algo muy complicado. Lo que le argumentaba yo, que quedamos de acuerdo, me decía, lo que yo le digo es, pero qué simple es ahora. Oye, no, pues Jorge no cambia, nos vamos a divorciar. Porque está empecinado en no mejorar, en no cambiar. O sea, soy alcohólico y te golpeo. No, pues nos divorciamos. Y luego, o sea, se va a ir con otra mujer y también sigue siendo alcohólico y la va a golpear. Y también se va a divorciar y luego, o sea, tu conducta sigue siendo igual. No. No, no, pues hay que trabajar en uno mismo.
Sí.
Hay que ir a terapia con un especialista. Que eso es algo que no hacemos. No vamos con especialistas. Todo lo queremos curar ahí en las parroquias, en el coro y en proclamación de la palabra. O sea, no porque usted ande en actividades de las parroquias, su vida va a sanar. No, usted tiene que enfrentarse a sí mismo y presentarse como tal es ante el Creador y ante un especialista que la trate. ¿Sí me explico? Hay personas que necesitan medicamento. Hoy se están dando medicamentos para que la serotonina que se produce sea absorbida adecuadamente en el cuerpo humano. Y eso hace que las personas se sientan mejor. Muchas personas hoy padecen ansiedad y depresión. Bueno, entonces lo que le decía yo es, qué fácil es tomarle, no, pues me divorcio ya, ni modo. Los hijos bailando ahí. Pero ¿y tú? Ajá. O sea, pero va a haber un proceso en ti de reflexión, de introspección, de mejora de tus conductas. O nomás es corto el hilo aquí, pero yo sigo siendo la misma persona violenta, la misma persona que abusa de los demás, la misma persona soberbia, el mismo mitómano, el mismo ególatra. No, pues tiene que haber un trabajo en ti. Entonces, cuando yo hablo de desiertos, ahí mismo vas viendo los procesos de tu vida, en qué situación te encuentras y qué cosas tienen que mejorar y cambiar y eliminar para ser una persona de provecho hacia los demás.
Sí
me explico. Para no, yo he dañado a mucha gente con la forma violenta con la que reacciono y eso no está bien y eso no es normal. Eso tiene que ser atendido. Por alguna razón tú reaccionas de esa manera. ¿Qué es lo que te hace reaccionar así? Postales y cuáles condiciones. Pero eso te lo dice el especialista, el psicólogo, el psiquiatra. Es que usted reacciona así porque usted de niño esto y de joven esto y esto. Y usted tiene que evitar esta parte. Jorge, hay personas que nunca se han acercado a la iglesia y han recompuesto su vida, han dejado drogas y alcohol. Hace poco conocí una persona. Cuando él ingería alcohol, ingería drogas por default y causaba daño a su familia. Hasta que llegó un momento en que hasta aquí. Fue con un especialista, lo trataron, el vato dejó el alcohol y por ende las drogas. Cuando él consumía alcohol, consumía otras drogas. Dejó el alcohol, dejó de consumir las otras drogas. Esta es la parte que tenemos que ver los católicos. ¿Sí me explico? O sea, todo lo queremos por erróneamente, y se lo he dicho en oraciones, no es magia, esto no es magia, esto no es va a bajar un ángel amarillo, te va a abrazar y ya, se te quitó lo alcohólico. No, son procesos que se tienen que trabajar.
Sí.
Es cuestión de disciplina, es cuestión de hábitos también. Hay niños que crecieron en casas de alcohólico y por ende de adultos se convierten en alcohólicos. Bueno, pero no quiere él. Él lucha contra este problema. Ah, bueno, pues va con un especialista, atiende la parte espiritual en una parroquia con un sacerdote y se complementan y toma decisiones y toma acciones que se convierten en hábitos y recompone su vida. Pero esto no es cuestión de magia. Mucha gente anda buscando la magia. Por eso andan ahí, que el huevo y que la vela y que págale a aquel para que te lea las cartas y el café, y porque quieren magia, ajá, pero no quieren asumir decisiones, no quieren tomar acciones ni crear hábitos saludables, hábitos que nos lleven a una adecuada vida. Pero esa idea errónea que se tiene dentro de nosotros, que solamente los que son católicos se sanan, no. Ajá. O sea, ¿cómo vamos a limitar la obra del Creador nomás a los católicos? Es Dios para todos. Hoy escucho a mucha gente que dice que la religión es dañina. No es dañina. No es dañina. Hay quienes deciden seguir pasos en la religión y lo, ajá, siguen adecuadamente, disciplinadamente, y les sirve para su vida. Sí. Hay gente que no toma la religión ni procesos de religión y llevan una buena vida. Pero el querer establecer verdades absolutas para todos es un error. Es decir, no, nada más si eres de la religión cristiana, va a ir bien en tu vida. No, hay gente que no es de la religión cristiana y va bien su vida. Ajá. Y es gente de provecho. Que si se incluyera en la religión cristiana, a lo mejor daría todavía más. Pero a lo mejor hay gente aquí en México que se va a una religión judía y le va muy bien. Uh-huh. ¿Sí me explico?
Sí.
O sea, no podemos, hoy en día se trata de hablar mal de la religión porque hay una concepción de todavía confundir más al ser humano. Uh-huh. Pero hubo mucha gente, muchas personas muy importantes en la historia de la humanidad que fueron religiosas y religiosos y fueron científicos y dieron algo a la humanidad que fue de mucho beneficio.
Sí.
Y algunos fueron cristianos y otros no fueron cristianos. Y dejaron un beneficio a la sociedad, a los demás seres humanos. Entonces, el desierto es una parte donde haces una introspección personal, platicas con el Creador y retomas lo que es positivo y lo negativo, lo que no es bueno, tratas de irlo eliminando, irlo desechando. Uh-huh. Y situarte. Hoy en día mucha gente se pierde por lo económico. Uh-huh. Lo económico rige.
Sí.
Y mucha gente deja lo verdaderamente sustancial por lo que aparentemente es sustancial. Tener una familia hoy en día es una millonada. Uh-huh. Es una millonada. Es una gran bendición. Es un modelo de vida extraordinario, pero se ve atacado por muchos factores, por muchas ideologías, por muchas doctrinas actuales. La cuestión es no quedarte con, no encerrarte en ese pequeño mundito y creer que solamente eso es.
Sí.
O sea, es un Dios inmenso como para que sea tan limitado por nuestras concepciones. Un gran problema que tenemos es que el nombre del Creador o la idea que tenemos del Creador la humanizamos y la limitamos a lo más pequeño y limitado. Hombre, con el Creador hay cosas increíbles, increíbles,
sí,
que no se pueden creer,
uh-huh,
que no se pueden creer. Estamos limitados por nuestra condición humana. Y si no nos alimentamos leyendo y viendo las enseñanzas que están en la Sagrada Escritura, yo cuando me decían que la Sagrada Escritura era una letra viva, es tan viva, aplica en todo momento de tu vida, uh-huh, y en cualquier tiempo, no se vive regida por el tiempo, no está limitada por el tiempo.
Uh-huh.
Tú ves ejemplos de lo que sucede actualmente. Y tú de aquí tienes sabiduría para responder a situaciones que estás viviendo. Pero queremos el atajo. No queremos la ruta que implica disciplina, decisiones, acciones. No, queremos el atajo. Ah, voy con la señora que lee el café para que me diga qué hago. Con... Yo también le puedo leer el café y las cartas y traigo una bola aquí y le digo cómo está todo el asunto. Ajá. Comúnmente ellos te dicen cosas que tú quieres escuchar.
Ajá, exactamente.
¿Cómo supo eso? Pues porque todo el mundo lo sabe. Ajá. Sí, me explico. Entonces, pero aquí encuentras situaciones que te van a explicar tu propia vida y te van a decir, es por aquí, vete por aquí. El desierto ayuda mucho para recobrar fuerzas, recobrar ánimo y situarte en lo que verdaderamente vale, en lo que verdaderamente vale. Y hablar de desierto. En Facebook me van a oír quienes están conmigo allá en Camargo y lo van a entender, ¿no? Hasta a veces, oye, invita a Padilla porque vamos a echarnos unas birrias allá, no, yo no voy, pero hay veces que sí voy, y voy a la carne asada, y voy a la discada, y voy a bailar, y voy a muchas cosas, a muchos lados, porque como que la gente tiene muy consolidada esa idea de que el cristiano o el católico, está encerrado en un cuarto ahí, golpeándose el pecho, con los ojos llorosos, ¿no? Ahí se... No, uy, ¿qué es eso?
Aburrido.
No. Uh-huh. El regalo más hermoso que el Creador nos dio es la vida. Y esa tiene que ser disfrutada al máximo.
Sí.
Si hay que cantar, hay que cantar. Si hay que bailar, hay que bailar. Si hay que ir con los amigos a jugar básquet, hay que ir a jugar básquet. Si ese día hay que estar en el hospital, hay que estar en el hospital. Si otro día hay que estar allá y acá y allá, hay que hacer. Pero hay que gastarnos la vida.
Sí.
Al máximo. Cuando llegas a una edad, dices, ¿por qué no hice eso cuando era joven? ¿Por qué rechacé esa invitación a las albercas? ¿Por qué rechacé aquella invitación a ir a esto o aquello o al otro? Entonces, los que están jóvenes... Disfruten la vida, pero la vida, no la muerte, porque la invitación es a la muerte, ¿no?
Uh-huh.
O sea, la vida, disfruten los amigos, disfruten las pláticas, disfruten hasta las peleas y reconcíliense.
Uh-huh.
Pero disfrutemos la vida y ayudemos a los que no están en una situación tan beneficiada como la que estamos nosotros, ¿no? Cada día que te levantas y tienes agua, alimento, vestido, transporte, hijos, esposa, trabajo, salario. Esa es riqueza.
Uh-huh.
Esa es la riqueza. Esa es la gran bendición. Salud. Es la más importante, la salud. Pero cuídate, ¿eh?
Sí.
Cuídate. O sea, trata de llevar una vida ordenada, bien, para que puedas disfrutarla. Andas con achaques por todos lados, ¿no? Para eso es el desierto. El desierto es esa reconsideración y visualizar más adelante qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y sobre todo tomar decisiones. Eso uh-huh. es lo más importante. No es fácil, pero hay que tomar decisiones. A la gente yo la veo y batalla mucho en tomar decisiones.
Sí.
Y luego le pide a Dios que Él tome la decisión, ¿no? Él no puede tomar decisiones por ti.
Ajá.
Tú estás aquí para tomar decisión. Pero es que no sé qué decisión tomar. Toma cualquiera. Y si me equivoco, ni modo.
Sí.
Pues te equivocaste ya. Y la que sigue, y la que sigue, ¿no?
Sí.
Nuestros jóvenes necesitan mucha ayuda en ese sentido, ¿no? Muchos están desorientados, muchos están necesitados de que alguien los escuche, de que alguien los apoye, de que alguien los anime, de... darles visión para que lleguen a lugares. Muchos tienen anhelos muy grandes que se ven frustrados por la realidad y porque nadie los ayudó, nadie les dio una palabra de consejo o les puso ejemplo, ¿no? Y eso es importante, ayudarle a las nuevas generaciones para que puedan tomar decisiones. Ya vienen las mías, ¿no? Y con mi hijo el mayor, ¿no?
Ajá.
Que está... ya va a acabar la universidad, pero digo, acabar la universidad el requisito mínimo para entrar ahora sí a la licuadora de la vida y ahora sí rifársela, ¿no?
Sí.
Pero para eso he aprovechado los desiertos, para eso los he aprovechado. Y
el desierto a veces como que siento que es un momento donde a veces llegas a un punto en la vida de la forma o el momento donde estás que sientes que no hayas tu norte, ¿no? Por así decirlo, sabes que estoy en este lugar y no sé qué voy a hacer. Vaya, te empieza a llegar la ansiedad, la incertidumbre de para dónde voy con lo que tengo, si estoy aprovechando mi vida. Sí, porque sé que el desierto se puede decir que es malo porque no se siente padre, ¿no? No sabe como que, ok, ahora qué estoy haciendo, qué voy a hacer. Te llega esa incertidumbre de estoy avanzando bien, estoy en la dirección correcta o bueno, me detengo y voy por otro lado, intento otra cosa. Pero a ti, por ejemplo, te pasó en Jiménez, ¿qué te llevó a sentir llegar a ese desierto? ¿O simplemente fue como que estoy aquí, qué sigue? Ya tengo lo que quería, la dirección que quiero, de aquí para qué sigue. O te llegó el desierto así como que tengo la dirección, pero ahora estoy acá lejos de mi familia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy apoyando a mi familia? ¿Qué fue lo que te llevó a ese desierto?
Las condiciones fuera de la casa te hacen reconsiderar nuevamente tu vida. Porque no estás con tu familia, no estás en tu casa, vives otras condiciones. Y eso te hace repensar qué objetivo tiene lo que estoy haciendo. ¿Hacia dónde voy? O sea, nomás ser director y ya, ¿no? No, pues si te dan la oportunidad de ser director, es para tener mayor trascendencia. Si como profe lo tuviste con los alumnos, imagínate como director. Ahora tú vas a tomar decisiones en la escuela. Eso desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal. A ver, ya voy a cumplir 49 años. Ya no soy joven. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para con los que me rodean? Lo que lleva al desierto es esas ansias de que tu vida no sea infructuosa. Que los dones que el Creador te dio estén ejerciéndose y se estén utilizando. ¿Te acuerdas de la parábola de las monedas? Ajá. Uno le dan 5, otro 3 y otras le dan 1. Y el que le dan 1 nomás la entierra y cuando regresa le dan 1. Sí. Eso a mí me preocupa.
Ajá.
Y yo se lo digo tal cual. No quiero que cuando vengas nomás te entregues lo que me diste.
Ajá.
Yo quiero entregar más.
Ajá.
Yo quiero trascender en otras personas, pero para bien. Cuando me recuerden, digan, ese vato me alivianó, esa persona me ayudó a salir. Me ayudó en mi matrimonio, me ayudó en mi depresión, me ayudó en mis estudios, me ayudó en mi vida deportiva, me motivó, me alentó a ser mejor persona. Yo quiero tener trascendencia en esta vida.
Sí.
O sea, hablaba muy bien, pero de repente se nos perdió, ya no hizo nada, ¿no?
Ajá.
No me dieron ese don.
Ajá.
Para estar escondido.
Sí.
Y esa parte a mí es la que me mueve. De hecho, yo ni participaba en política y me metí a la política ahora en el sindicato de los maestros.
Okay.
Porque yo estaba muy tranquilo, muy en paz. Pues yo me la paso. Pero no te imaginas yo en el básquet con mis compas, los abogados. O sea, con mis hijos, con mi esposa, con la gente que me rodea. No, yo para qué quiero andar ahí, yo estoy muy a gusto. Y ahí fue donde dije, no se trata de estar muy a gusto.
Ajá.
Se trata de meterse ahí a la licuadora para que te embarren también y te critiquen y te juzguen y te traicionen y te hagan lo que les dé su gana.
Ajá.
Porque quiero ver cómo reaccionas. Porque tú dices ser cristiano.
Ajá.
Tú dices que crees en la Biblia, ¿verdad? Que le crees lo que dice Jesús ahí. Ah, tú pregonas eso.
Ajá.
Órale, pues te quiero ver ahí.
Bien.
Porque es muy fácil estar desde acá lejos y ser un cristiano ejemplar. No, a ver, bájese. Ande ahí donde está el desorden. Métase ahí.
Uh-huh.
Donde lo van a difamar, lo van a acusar, donde va a tener enemigos. Ahí métase. Ya vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ver si es cierto que aplica estos conceptos. Y es cierto. el haber estado ahora en Camargo me ha ayudado, en Quiménez y en Camargo me ha ayudado mucho. He entablado nuevas amistades con gente allá, a las cuales quiero mucho y aprecio muchísimo. Yo sé que hay gente allá que tampoco me quiso mucho, que... pero qué bueno, que trató de hacerme la vida imposible, también qué bueno. Porque eso es para ver cómo reacciono yo. Ajá. Y en el desierto pones todo eso ahí en la mesa y lo ves. Esta persona no me quiere aquí en Jiménez. Quiere que me vaya lo más rápido que pueda. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo la voy a tratar? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo voy a hacer con él? Sí. ¿Voy a pagar con la misma moneda? ¿Voy a vengarme de la persona? No. Usted pregona ser cristiano, compa. Compórtese como lo que dice ser. Ajá. Porque usted puede engañar a todo mundo, pero al Creador usted no lo engaña. Entonces ahí tú planteas todo eso. Oye, me siento defraudado, me siento cansado, me siento enojado. Para eso sirve el desierto, para reconsiderar toda esa parte, para inteligir lo que está pasando y tomar decisiones para no perderse, sí. Para no perderse, para ser coherente. Hay que ser coherente. Porque allá, pues solo, ajá, podía hacer yo muchas cosas, ¿no?
Pues sí.
Y nadie se podía dar cuenta. Nomás que la conciencia pesa. La conciencia pesa.
Cuando
hay
quiere,
unos que no los pesa,
quiere, sí,
unos
sí, que quiere.
La conciencia la dejan ahí apagada, pero... Y te voy a decir por qué, Jorge, porque la calidad moral es la que te da la fuerza a la hora de pararte enfrente de la gente y hablar. Ajá. Cuando tú eres honesto, tú puedes recriminar donde no hay honestidad. Tú puedes, porque tienes la fuerza y te van a buscar y no te van a encontrar absolutamente nada. Pero cuando tú tienes actos indebidos, se viene la debilidad sobre ti para predicar.
Sí.
Se viene la debilidad. Pues sí, tienes que ser un ser público. Tienes que andar entre la gente y tienen que conocerte como eres. Porque escondido, pues escondo todas las carencias, deficiencias. ¿Sí me explico?
Sí.
No, pues porque no lo conoces. Si vieras ahí en su casa todo lo que hace, ¿no? O escondidas, ¿no? Para tener calidad moral hay que ser público. En el escrutinio público ahí te ven y la gente te va a ver y ahí estamos. Y que me puede equivocar, creo que me puedo equivocar y me he equivocado. Pero lo ideal es... Si quieres recriminar falta de honestidad de otros, primero tú tienes que ser el honesto. Ajá. Tú eres el primero. Pero si tú no eres honesto, ¿con qué cara le vas a recriminar a los demás? En política y en esto del sindicato, cuando me metí, esa es mi fuerza y sigue siendo mi fuerza. A veces búsquenle, a ver qué van a encontrar. Búsquenle. Me pueden inventar y me pueden difamar y me pueden inventar lo que quieran. Pero en los hechos, esto soy y esto tengo. Ajá. Y dan cuenta de mí personas que me conocen. Mm. Esas maestras y esos maestros van a decir, no, pues eso es inventado, lo conozco personalmente.
Sí.
Pero nunca estás tan seguro para no fallar, porque eres humano. Y ajá, puedes fallar.
Sí.
Pero en la medida de la exigencia hacia los demás, tu exigencia es doble.
Ajá.
¿Vas a recriminarle esto a la autoridad educativa? Primero eres tú. ¿Vas a recriminarle esto al comité sindical? Primero eres tú. ¿Tú cumpliste? Sí. Y ahora puedes recriminar. ¿No has cumplido? No recrimines. Ajá. No tienes cara para recriminar. En la vida como cristiano es lo mismo.
Sí.
No más que hay una gran diferencia. Nadie, absolutamente nadie, nos hizo jueces, ajá, de los demás. Nadie. El único juez es el Creador.
Ajá.
Y Él tiene la palabra para decir a quién juzga y a quién condena. Ni tú, ni yo, ni nadie. Es más, ni el Papa, nadie. tenemos esa autoridad más que el Creador. Él es el que va a determinar. La iglesia puede tomar decisiones aquí en la tierra, pero el que va a tomar la última palabra y va a decidir, él es el Creador.
Sí.
¿Sí me explico? O sea, él va a decidir qué pasa contigo, nadie más. Entonces, como no somos jueces, no podemos condenar a nadie ni juzgar a nadie. Lo ideal es ama a tu prójimo como a ti mismo. Sobre esa es la convicción ahora. La convicción ahora es esa, después de este desierto en Camargo y sobre los necesitados. Y no me refiero a los de necesitados de dinero. Hay mucha gente con mucho dinero, está muy necesitada, sí, emocionalmente hablando. Emocionalmente hablando. Gente desesperada, gente triste, gente que no le ve sentido a la vida, o que su vida es un mar de problemas por todos lados. Hijos drogadictos, hijos sin rumbo, hijas en problemas de prostitución, metidas en drogas, o sea, niños con enfermedad. O sea, hay un chorro de cosas. La gente está muy, muy necesitada. Y yo lo que veo es que no, como que no encuentran un lugar donde ir a descansar, a reposar, a escuchar palabras de aliento, de tranquilidad. A ver, cálmese. Uh-huh. O sea, cálmese. No le vengo a poner requisitos. Venir a pedir ayuda no es un listado de requisitos. Usted viene porque está cansado y agobiado. Yo les daré descanso, dice el Señor. Yo les daré descanso. Mucha gente está así. Lo puedes ver cuando vas manejando aquí en Chihuahua. Gente violenta, o sea, violenta. Viene violenta desde que sale de su casa. Uh-huh. Viene fumando, viene ya molesto porque se peleó con la esposa, viene renegando con el hijo, viene echando la lámina a medio mundo, mentándole la madre a medio mundo. Gente que está alterada. Nos están haciendo daños estos aparatos también. Nos están quitando mucha vida, nos están robando muchas horas de vida. Uh-huh. Entonces, por ahí va esto del proyecto de ayudar a las personas en ese sentido, ayudarles, darles tranquilidad.
Ok. Me gustó la parte que, ya para cerrar el testimonio, pues como esto que se hace la gente que es va a la iglesia, que está en el coro, en el proclamando, que pues están ahí pero realmente no tienen a Dios en su vida, o como a veces creemos que por pertenecer a un grupo es porque tengo Dios en mi vida, pero a veces estamos vacíos por dentro. Y luego me viene a la cabeza como hay gente que a lo mejor está viviendo un desierto todos los días y por no tomar decisiones, como ya lo decías, pues siguen ese desierto, pero siguen su vida frustrada, a veces momentos buenos, momentos malos, pero por falta de decisiones, a veces, como tú decías, me falta mucho decidir, y si me equivoco, pues me equivoco, pero me corrijo. O si la atino, o si me sigo bien, pues ya la hice, ¿no? Pero a veces como, pues andamos por la vida, y a veces hasta la iglesia, pues creyendo que estando cerca de Dios, vamos a estar bien, pero si no decido por mi vida, pues no. No, porque me la pasé orando todos los santos días, va a estar bien, si yo no decido nada.
No, mira, digo, no lo critico, lo que planteo es, digo, andan ahí porque están necesitados. Ajá. Pues andan desesperadamente buscando una respuesta. Dice, pues no, pues métase al coro aquí, a ver, cantando, a ver si alguien le dice, ¿no? A ver, ajá, es que esto es una relación personal con el Creador, pero no lo entendemos así. Cuando la Escritura dice que al tercer día Jesús resucitó, se rompe todo, o sea, se quiebra ahí toda creencia, toda ideología, todo se desquebraja porque rompe con un esquema llamado muerte. Rompe dentro de la humanidad con un esquema llamado muerte. Lo matan porque era un líder radical que removía conciencias. Entonces dijeron estos, muerto el perro, se acabaron las pulgas. No dijeron eso, ¿verdad? Pero muerto el perro, se acabaron las pulgas. No, hombre, no saben lo que hicieron. Ajá. Cuando Jesús resucita, se desquebraja el tiempo y el espacio para Él. Él está vivo. Esa parte no la hemos aceptado ni entendido. Cuando tú le platicas a las personas de Jesús, ven a Jesús allá. Allá en las comunidades judías en aquellos tiempos. No, cuando yo te hablo de Jesús, te estoy hablando del aquí y del ahora. Él está aquí y ahora. Él cuando resucitó rompió con el tiempo y el espacio. A Él no lo rige el tiempo y el espacio. Él está ahorita aquí. Pero pues que se me aparezca, ¿para qué? O sea, que es lo mismo si se te aparece, si está o no está. Dile, como si estuvieras platicando con una persona. Yo cuando me pongo a orar, yo haz de cuenta que estoy platicando contigo. Así, pero así. No estoy hincado ahí con un rosario. No, no, así. Y fíjate, Señor, que esto y que allá y que acá. Y que... Oye, yo tengo pensado esto, a ver, no sé qué opinas. Y hay un momento donde me tengo que quedar callado. Cállate. No sé si me lo ha dicho, de tanto que hablo, ¿no? ¡Cállate! Para poderte decir, cállate. Y me quedo en silencio. Y a veces hay respuesta, a veces no hay respuesta. Pero aquí siempre hay respuesta. Entonces, si hay gente que está en esa situación desesperada y que anda ahorita en las parroquias buscando en un grupo, en una comunidad, en un ministerio, así se lo voy a decir, tan simple como esto. En la noche, cuando ya esté todo en paz, en silencio, yo creo que es a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, siéntese en una silla, no le pido que se hinque, siéntese en una silla y pregúntele ahí al Señor, yo necesito que me ayudes, necesito que me respuestas. El pelón del René Padilla dice que puedo hablar contigo así. Y Él va a responder. Va a responder. Te lo digo porque así ha sido en mi vida. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Es como cuando te venden un producto en la televisión y dices, funciona. Funciona. Es una realidad. Si estás a punto de divorciarte, si tienes un problema de enfermedad, si tienes... algo que te tiene cansado de vivir, tómate un momento de tranquilidad. Apaga el celular, apaga todo y empieza a platicar. Y si quieres gritar, enojado, enojada, desesperado, desesperada, llorar, gritar, aventar, hazlo. Pero hazlo. Cuando comúnmente los seres humanos, no todos, pero hoy en día por estos aparatos, nos queremos hincar a orar, batallamos mucho. Porque el cerebro está lleno de muchas imágenes y sonidos y tiene alterado nuestro cerebro. Entonces apenas te hincas y luego estás en silencio y te llega un pensamiento y luego otro, y luego aquel, y luego allá. Entonces... yo lo que les digo es, tómense un momento en lo personal. Si se pueden ir a una zona rural, al campo, donde haya árboles, pájaros, en una mañana, flores, agua, háganlo. Para los que vivimos en la ciudad. Para los que viven en la zona rural, sálganse al campo. Sálganse a caminar. Donde no haya, donde esté la oscuridad, y ahí platiquen con Dios. Pero... la gente batalla porque le hemos puesto muchas restricciones, les hemos puesto muchos requisitos. Entonces, por eso la gente ya no, pues, ¿qué, o sea, qué le digo? O sea, ¿sí me explico? ¿Cómo voy a hablar yo con Dios si soy esto y hago esto y hago? No importa, Él no viene a juzgar, Él no viene a condenar, Él no viene a ver cómo estás. No, no, Él viene a ayudarte y lo va a hacer. Pero esa es una decisión que tienes que tomar tú personalmente. Tú. Esto es cuestión de decisiones. Háganlo por sus hijos, háganlo por su familia. No quiebren la familia. no quiebren las familias, porque yo recibo muchachos y muchachas en las secundarias y veo niños y niñas en primaria con sus vidas deshechas, porque ellos no entienden lo que está pasando. ¿Sí me explico?
Sí.
Solo porque el adulto tomó una decisión, solo porque el adulto no quiere corregir su vida, no quiere enderezar el sendero, no quiere tomar la responsabilidad y acatar la responsabilidad del juramento o el compromiso que hizo con la otra persona. Solo por eso vas a destruir la vida de los demás. Corrígete. La familia es algo extraordinariamente fregón para la vida del hombre. En la familia uno tiene el sustento, la fuerza, el ánimo. Es lo que te anima todos los días a levantarte y a... ¡Vámonos! Dice, no quiero ir a jalar el lunes. No hay opción. Hay que ir a jalar. Es el ánimo de todos los días. La sonrisa de los hijos, las carcajadas de los hijos, de la esposa, de las vivencias, cuando el hijo está triste, cuando llora, cuando está desanimado, cuando se peleó con los amigos. Es parte de la vida. Hay que disfrutar toda esa parte, ¿no? Porque hay gente que no tiene a nadie.
Ajá.
No tiene a nadie. Entonces, si usted está en una situación como lo que planteaste ahorita, Jorge, anda en la parroquia, pero está vacío o vacía, haga eso que le estoy diciendo. Haga eso, o sea, no necesita hacer más. O sea, haga eso. Siéntese, platique con el Creador. Pero así, tal cual, y dígale. Yo hubo veces en que le reclamé. Yo cuestionaba. Y estos son más corruptos, rateros, esto y el otro y aquello. Y velos cómo están contentos. Y me corrigió. ¿Desde cuándo eres juez de la vida de los demás? ¿Y tú qué? O sea, ¿y tú eres el procurador de justicia del Estado, del país? ¿Tú qué? O sea, a ti no te encomendé eso, a ti no te di yo eso. No se desgaste por la vida de los demás. Yo les diría, no se desgasten por la vida de los demás. Si hay cosas que de niños o de niñas vivieron en sus casas y hasta el día de hoy lo cargan, tómense un momento de reflexión personal y rompan con esos esquemas familiares que los dañaron. Rompan con esos esquemas. Si en tu casa toda la vida era andar criticando a medio mundo y sacándole la garra a medio mundo, rompe con ese esquema. Criticamos porque tenemos la mente ociosa. Por eso. Condenamos porque tenemos la mente ocupada en cosas de ocio, cuando uno tiene ocupada la mente en cosas de provecho. Ni por la cabeza te pasan. Hay gente que vive preocupada hasta por cómo se viste y cómo la van a ver allá afuera. La gente no te ve. Menos ahora, con estos. Menos. Todo el mundo va viendo el celular. No te ven ni los zapatos, ni cómo llegas, ni nada, no ven nada. Pero la vida es muy, muy hermosa para que se nos vaya sin un sentido, sin un provecho, sin un algo que hacer. Algo hay que hacer. Poco, mucho, pero algo hay que hacer. Yo veo algunos que salen en la televisión y digo, yo debería estar en un programa de televisión ahí, predicando y todo. Y luego en la segunda carta de Corintios, me hace que, no me acuerdo qué capítulo es, pero dice, muchos comercializan la palabra de Dios. Nosotros no. Nosotros es por convicción.
Sí.
Es por convicción. Ahora todo se vende, todo se lucra. Con todo se lucra. Con esto, el nombre de Dios se lucra. O sea, el nombre de Dios lo traen por todos lados, pero hecho garras.
Sí.
Hecho garras. Por eso ya nadie cree. Ya cuando oyes la palabra de Dios, ya ya valió. O sea, no. De hecho, yo casi no pronuncio Dios, yo lo que digo es el Creador. El Creador. Pero es la clave para que salgas de donde estás ahorita. Y se puede salir. y se puede tener una vida nueva, y se puede vivir feliz, y se puede tener bienestar. Se puede, claro que se puede, es real, existe eso. Veo tanta gente tan desanimada, tan entristecida, tan defraudada, tan llena de depresión, que ya no visualizan una vida así. Ya lo que quieren es que, o sea, como que estoy aquí porque tengo que estar, pero no quiero estar. No me suicido porque me da miedo, pero no quiero estar. Cuando ves las series de los zombies, entiendes esa parte. Son muertos. Están vivos, pero están muertos. Deambulan, pero no son conscientes de su realidad. No son conscientes de un árbol y la hoja de un árbol. No son conscientes del fruto que da un árbol. No son conscientes de los animales que nos rodean, que nos enseñan. Maravilla, nos enseñan los animales. O sea, nos están tratando de que, así como queriéndonos cachetear, los pobres, porque no pueden, ¿no? Pero si pudieran, nos cacheteaban. ¡Despierta! O sea, a ti te regalaron unas cuestiones que físicamente, cerebralmente, nosotros no tenemos, y tú hecho garras. Y yo que soy perro, veme, aquí bien a gusto. Y yo que soy pájaro, acá bien a gusto, ¿no? Y tú que eres humano, la máxima creación del Creador, queriéndote ir. Sí. Hay mucha gente, ¿no? A mí, la verdad, me entristece, ¿no? Muchísima gente que quiere morir. Y eso es un foco rojo para nosotros. Tenemos que ir por ellos. Son seres humanos, hay que ir por ellos, hay que ayudarlos. Sí.
Muy bien, René, ya para no quitarle más tiempo. Ya está haciendo más noche. Entonces, gracias por la testimonio, charla de este día. Así que pues ya le dijimos a la audiencia que siempre hay más cosas que contar. Siempre está Dios orando nuestras vidas, y es que así lo queremos ver. Entonces, gracias por tu tiempo, por tu testimonio. Ahora esta parte de tu vida, esta parte de, pues, el desierto que te ha tocado vivir allá, de la parte de también que no compartiste las pasadas, del cómo Dios les concedió un hijo. Entonces, pues la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, puede creer que es un Dios real, un Dios verdadero. Sí. Un Dios que obra, si tú lo quieres ver, y si tú le hablas, como tú le decías. Entonces, esperemos que el testimonio de René les sirva para que se acerquen a Dios, crean en Dios y busquen a Dios. Confíen que Él va a hacer obra en su vida, y si tú así lo quieres, si tú así lo decides. Mira, también lo decíamos, tú por más que le ores a Dios, si tú no decides nada, pues Él no va a hacer nada. Él siempre te va a dar una respuesta, te va a dar lo que tú quieras, a veces escuchar lo que tú quieras no escuchar, pero que es lo correcto para ti. Pero si no estás dispuesto a hacer algo tú, pues difícilmente va a salir. Entonces, comparte el testimonio si crees que le puede servir a una persona, a un ser querido. Pasa un teléfono de algún ser querido si tienes algún buen testimonio de una persona para hacerlo parte de estos testimonios. Como siempre le hemos dicho, la idea es como crecer en familia, crecer en comunidad. Damos cuenta que la vida es normal para todos, ¿no? Porque estamos más cerca de Dios, como que tú que estás cerca de Dios, pídele por mí. Todos tenemos una vida normal, simplemente sabemos que la mano de Dios, y te lo queremos dar es a entender de esta manera el testimonio, que una vida con la mano de Dios es más llevadera, más fácil. Entonces, espero que te sirva de provecho este testimonio, y nos vemos a la próxima. Que lo siga bendiciendo.
Bye, bye.
Gracias.
Muchas gracias, y ahí estamos.